COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles, es 15 de diciembre de 2021, alcanzamos el Ecuador de la semana y ya os adelanto que tenemos una media hora cargada de mucho y muy buen deporte en esta sintonía de radio en la cadena COPE. Lo que vamos a hablar también en relación al mundo del deporte, pues tiene mucha variedad, pero como no podía ser de otra manera, comenzaremos hablando del Celta, porque ayer consiguió una sufrida victoria que le permite avanzar en el torneo del caos. Lo hizo tras derrotar 1-2 al Andorra en la segunda ronda de la Copa del Rey, con prórroga incluida, todo hay que decirlo, y con bastante sufrimiento. Esa es la buena noticia. La mala es que Coudet vuelve del país vecino, viendo cómo se incrementa la ocupación en la enfermería celeste. Tendremos también nuestro tiempo habitual de análisis para hablar de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Mucho y muy buen balonmano, porque ayer las guerreras lograron el pase a semifinales con una actuación estelar de Paula Arcos, y además hoy el Cangas tiene un partido importante relativo a la Copa del Rey. Son las 3:31. Con todo esto y con más sorpresas, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al gran trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, de Santi Peón en la producción. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel, vamos desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su
vida. Y como ya os adelantaba, no podemos comenzar de otra manera que charlando y deteniéndonos de forma minuciosa en el partido de Copa que enfrentó en la tarde de ayer martes, a Andorra y al Real Cruz Celta. Los celestes lograron lo más importante, que fue el pase a la siguiente ronda del torneo del CAO. Sin embargo, a diferencia del primer partido contra el Ebro, en esta ocasión no resultó para nada sencillo. El Andorra plantó cara, y de qué manera, el equipo que dirige Eduardo Coudet. De hecho, consiguió forzar la prórroga y no fue hasta el minuto 118 cuando Santi Mina desequilibraba la balanza a favor de los celestes. Y eso que el partido comenzó muy bien, porque José Fontán, que está aficionándose a marcar goles en la Copa del Rey, adelantó a los celestes. Sin embargo, la Andorra empató con un polémico gol fantasma del que luego escucharemos hablar y las opiniones de los protagonistas. En la segunda mitad, las oportunidades para ambos equipos, y ya en la prórroga, como ya te decía, Santi Mina le dio el pase a los celestes. A pesar de conseguir el avance a la siguiente ronda, no todo fueron noticias positivas para el Celta. Lo negativo, sin duda, las lesiones de Kevin Vázquez, Thiago Gallardo y de Gabri Veiga. Los tres futbolistas tuvieron que abandonar el partido aquejados de problemas físicos. Es por eso que el propio Eduardo Coudet cree que el Celta ha pagado un peaje muy caro para poder seguir vivos en el torneo del CAO.
Pero sí, lamentablemente, dos lesionados, y para nosotros perder dos jugadores es muchísimo. Que bueno, no queda otra que afrontarlo y bueno, prepararnos de la mejor manera para el viernes. Como bien decía, un peaje caro, pero también queríamos pasar la serie, ¿no?
Kevin Vázquez tuvo que abandonar el choque a pocos minutos del comienzo. Su lesión preocupa, además, porque Hugo Mayo tampoco está disponible. De hecho, el capitán no viajó a Andorra por sus problemas de lumbalgia. Es una baja sensible, por lo tanto, la de Kevin para el partido de este viernes en Balaídos contra el Español. Tanto Kevin como Gallardo sufren problemas musculares, más concretamente en los isquiotibiales. Así lo confirmó un primer parte médico publicado por el club después del partido. Pero antes de todo ello, lo adelantaba en rueda de prensa Eduardo Coudet, que volvía a recalcar que por estas cosas no le gusta nada de nada jugar en campo de hierba sintética.
Obviamente, problema muscular, no sabemos la gravedad, pero los dos han salido con un problema muscular. A veces es consecuencia también del perjuicio. Por eso a mí digo que no me gusta este tipo de superficie, ¿no? Porque sé cómo es y que bueno, que lo podés pagar de la manera que lo hemos pagado. Ya está, no podemos mirar para atrás y para adelante y prepararnos de la mejor manera.
En las próximas 48 horas serán sometidos ambos futbolistas a pruebas médicas que determinen el alcance de ambas lesiones. Aunque parece complicado, están prácticamente descartados para el partido de este viernes. Si a todo esto sumamos que el equipo no pudo viajar de regreso a Vigo ayer por la noche debido a la niebla y que por lo tanto gozará de menos tiempo para preparar el partido de este viernes contra el Español, pues todavía más contratiempos para el Celta. Pero al menos, eso sí hay que decirlo, consiguió el pase a la siguiente ronda. Seguimos escuchando al técnico argentino. Dice Eduardo Coudet que aunque el plan era dosificar a sus futbolistas, no fue posible debido a la dureza del encuentro.
Sintieron un poco el ritmo, sobre todo en el alargue, y no fue tanto el desgaste físico. Así que bueno, habíamos tratado de dosificar porque para que Renato tuviera 45 y Fran 45, para que Thiago tuviera 45 minutos de fútbol y no exigirlo del arranque. No salió la cosa del todo bien, sí la importancia de clasificar y pasar otra serie, ¿no?
Habló también sobre su rival, sobre el Fútbol Club Andorra, que le complicó mucho las cosas al conjunto líbico. Dice Coudet que es un gran equipo, que seguro es candidato a todo en su liga, pero no cambia ni un ápice su postura en relación al césped artificial.
Viene con mucha confianza, ¿no? Un equipo que, vuelvo a decir, que está adaptado también a la superficie, que no para mí no es un dato menor, pero que juega bien al fútbol, por sobre todas las cosas, que intenta jugarlo, que respeta el buen trato de la pelota y de sostener esta intención de juego, y como lo viene haciendo, va a ser un candidato, ¿no?, en su división.
Y por último, también quiso dar su opinión sobre el gol fantasma del equipo local, el gol que puso el empate en el marcador. No se moja Eduardo Coudet, que prefiere restarle importancia a la decisión arbitral, pero admite que es un alivio poder contar con una herramienta como el VAR en los partidos de Primera División.
Lo que te enterás de la televisión, ¿no es cierto?, con el entretiempo. Pero bueno, es difícil, ¿no es cierto? Es una jugada difícil, no le echo la culpa a nadie y bueno, al no tener la revisión, el poder revisar, ya está. Es una decisión, cuando se toma una decisión, ya está. A mí de inicio me pareció que no había entrado. Tampoco le podemos caer, por eso en la liga tenemos la suerte de que el VAR puede colaborar, ¿no?
La verdad es que es muy complicado discernir si esa pelota atravesó o no por completo la línea de gol. Se suele decir en estas ocasiones, ante la duda, mejor no señalar nada, pero tampoco es menos cierto que la jugada era muy, pero que muy complicada. Más cosas. Seguimos escuchando a protagonistas en el partido de ayer. En esta ocasión al hombre gol del equipo, a Santi Mina, que con estas palabras recordaba cómo fue ese cabezazo que permite al Celta seguir soñando con hacer un buen papel en la Copa del Rey.
Estábamos llegando mucho por fuera. El míster me estaba pidiendo que me quedase ahí entre los centrales para, cuando llegase un buen centro, pues rematarlo y bueno, en cuanto vi que el balón le llegaba a Migue, ya me intenté zafar rápido del central, porque sí que es cierto que en centros anteriores me venían chocando bien, y en cuanto vi el balón volar, me hice así un movimiento rápido y bueno, pude cabecearla bien.
Otro de los titulares en el partido de ayer fue Carlos Domínguez, el canterano, que se mostraba doblemente contento, uno por el pase del equipo, y segundo, porque los minutos siempre son muy buenos para un canterano con la primera plantilla celeste.
Partidazo del equipo. Al final lo importante es sacar la clasificación para Vigo y sumar minutos con el primer equipo, y muy contento. Contento por el equipo y por la situación en la que estamos ahora, tanto yo como todos los canteranos.
Buenas noticias, sí señor, que Carlos Domínguez y los canteranos tengan oportunidades y rindan a tan buen nivel. Como buen nivel también tuvo ayer Rubén Blanco, que desde la llegada de Matías Dituro se ha convertido en el portero suplente del Celta en Liga, pero que ayer en Copa volvió a demostrar una gran seguridad bajo palos. El guardameta de Mos se quita méritos, dice que él tan solo hizo su trabajo.
Bueno, es mi trabajo, para eso, bueno, la función del portero es esa y bueno, queda la espinita del gol, que no se va a saber si entra o no, pero bueno, es una anécdota y bueno, por suerte podemos pasar, así que bueno, muy contentos.
Desde luego, mi opinión, y viendo las últimas actuaciones de Matías Dituro en Liga, quizá Rubén Blanco merezca una oportunidad en la competición regular. Con esto, es mi opinión personal y no estoy diciendo para nada que Matías Dituro sea un mal portero, simplemente pues no atraviesa su mejor momento el guardameta argentino. Y ya para terminar, le preguntaban también al bueno de Rubén Blanco por la superficie, por el césped artificial, y a diferencia de Eduardo Coudet, dice que para él no es ningún problema, que ahora los campos son de última generación y que es todo un privilegio poder jugar en terrenos de juego como el de ayer.
Pues para un portero principalmente lo duro que está. Y bueno, bajo mi punto de vista no puede ser una excusa. Si en algún momento alguien ha dicho o se ha presupuesto que el campo es una excusa, ni mucho menos. Es una delicia. Nosotros que, bueno, no hace tanto yo jugaba en la Madroa con el juvenil y con las categorías inferiores en campos de sintético y esto es una maravilla al lado de los que había antes.
Mucha humildad la que transmite Rubén Blanco. En resumen, a pesar del caro peaje de las lesiones, lo importante es que el Celta sigue muy vivo en la Copa del Rey. Y una última noticia, también el Celta estará muy pendiente a partir de ahora lo que pueda suceder con la Copa África 2022, porque la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, podría anunciar en las próximas horas la cancelación de la competición. El primer partido estaba fijado para el próximo 9 de enero, pero ahora todo el campeonato queda en el aire, todo ello motivado por la expansión de la variante Omicron. Esto interesa y mucho al Celta saber qué sucederá con la Copa África, porque Josef Aidó seguramente iría con su selección con gana y, de no celebrarse, Eduardo Coudet no perdería, pues posiblemente, al central más en forma de la primera plantilla celeste.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere sí. conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Dejamos atrás la resaca copera, pero seguimos hablando de fútbol, porque como cada miércoles es momento de analizar lo que ha sido una jornada positiva para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación. Para ello, y como cada semana, está con nosotros nuestro gran compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes. Uy, Antón, te escuchamos un poquito mal. A ver, buenas tardes, Antón. Bueno, volveremos a probar ahora un ratito con Antón, pero bueno, como os comentaba, no lo podemos ahora escuchar bien, pero estamos volviendo a intentar conectar con él y seguro que podremos realizar ese tiempo de análisis. Como os comentaba, pues la jornada fue muy positiva para nuestros equipos, tanto Celta en Primera Federación, como Pontevedra, como Arosa, consiguieron victorias y el Coruso un empate, por lo que podemos decir que ninguna derrota. Ahora creo que sí, compañero. Antón Baldomir, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos bien, Antón. Comenzamos hablando del filial celeste, de la victoria que consiguió este pasado fin de semana en Barreiro por 2-0 contra Talavera. 3 partidos seguidos puntuando. Parece, Antón, que los de Onésimo están consiguiendo esa ansiada regularidad, ¿no?
Bueno, por lo menos están estabilizándose, ¿no? No sé si, bueno, si la regularidad la serán capaces de mantener, porque sabemos que, bueno, que al filial le suele costar, ¿no?, mantener la regularidad, pero sí por lo menos una estabilidad en cuanto a juego y resultados, una estabilidad en cuanto, bueno, pues a proposición y a idea, ¿no? El otro día, seguir más lejos, bueno, pues durante algunos minutos de partido, como es normal, pues lo pasaron mal, pero bueno, pues dentro de esa estabilidad que te digo a nivel futbolístico y de equipo, pues creo que se fueron capaces de sacar adelante el partido, ¿no? Y como digo, los 3 puntos, que creo que a estas alturas de la temporada en la que estamos, bueno, pues el hecho, como tú dices, ¿no?, de pasar 3 jornadas consecutivas sumando, creo que, bueno, que eso afianza muchas cosas, ¿no?, ya no solo a nivel clasificatorio, sino a nivel, pues, mental, futbolístico, bueno, pues de ir asentándose en un momento de la competición en el que, bueno, pues los equipos empiezan a apretar muchísimo por la parte de arriba.
Bajamos una categoría, hablamos de la Losa, que también sumó 3 puntos a domicilio contra el Móstoles, 1-2 para los de Jorge Otero, una victoria, Antón, que sabe mucho mejor, sobre todo porque después de irse de vacío hace 2 semanas contra el Compostela, dejando buenas sensaciones, puede que sirva un poco para resarcirse.
Bueno, sirve para pasar página, ¿no? Creo que al final, tanto en las derrotas como en las victorias, bueno, pues las lecturas a nivel futbolístico sí que van más allá de los lunes, como digo yo, pero bueno, creo que a nivel de lamentarse o de celebrarlo no deben ir mucho más lejos, ¿no? Creo que el otro día, bueno, pues contra el Compo ya sabemos las circunstancias en las que se produjo el partido, las situaciones que se dieron a nivel futbolístico, que creo que fueron buenas para daros una semana más, y bueno, pues nada mejor que bueno, pues esta semana conseguir 3 puntos, sobre todo fuera de casa, que creo que a partir de ahora va a costar muchísimo empezar a sumar fuera de casa. Y bueno, pues en la parte esa media baja de la clasificación en la que se encuentra, pues bueno, ir dando pasitos a la espera de, pues como te decía, ¿no?, de ver cómo van el resto de los equipos. Creo que poco a poco se va a ir rompiendo la clasificación y bueno, pues espero que la cosa esté pues lo mejor colocado posible, ¿no? Creo que a nivel futbolístico ya lo hemos dicho muchas veces, que es un equipo que compite bien, que está en los partidos, que sabe lo, bueno, por las armas que tiene y las dificultades que tiene también. Y bueno, pues creo que de momento, bueno, pues la situación es más que buena para el equipo de Arrequinado.
Vamos ahora con el equipo granate, nueva victoria del Pontevedra con solvencia, además 3-1 ante el colista, ante el Unión Ceares, pero independientemente del marcador, y como dijo el propio Ángel Rodríguez, puede costarse un poquito más de lo esperado, ¿no, Antón?
Bueno, escuchando al entrenador ya lo contábamos otro día, ¿no? Creo que bueno, que es el típico partido que crees que vas a sacar con cierta tranquilidad y con cierta solvencia, porque bueno, pues que viene el último clasificado, y aunque seguro que durante la semana se intentó hablar de cero confianzas y de que había que salir mentalizado, bueno, pues se ponen por delante en el marcador y después sobre todo la sensación de un terreno de juego, ¿no? La sensación de que el Pontevedra nada que apretase un poquito, nada que bueno, que pisase tan poco contrario, pues generaba muchísimas ocasiones de gol, no las transformas, bueno, te dejas ir un poco, te empatan, la mente empieza a pensar en que cómo puede ser que estés jugando pues o que estés en esa situación contra un equipo que ves que es inferior, pero bueno, al final pues el fútbol muchas veces es lógico y bueno, pues aunque tardó en llegar la sentencia a poco al tercer gol, creo que bueno, pues estábamos en el partido, éramos conscientes de que el Pontevedra era muy superior a su rival y bueno, pues al final esos tres puntos que te permiten, bueno, pues seguir el paso firme de Unión Alarde, que bueno, que falla poquito, que se está convirtiendo en un auténtico rodillo a la hora de sumar puntos y que va a poner las cosas muy difíciles al equipo granate para pelear ese primer puesto.
Desde luego el Pontevedra gana, pero es que el Unión Alarde, como bien dice Santón, pues no cede lo más mínimo, está pero que muy caro alcanzar el liderato del grupo. Y por último, el otro de nuestros equipos no consiguió la victoria, fue el único de ellos, fue el Corusio, que empató sin goles en el campo del Marino, pero Antón, habiendo ganado la semana pasada, cuando jugó en casa, un punto ahora como visitante, podemos decir que no sabe tan mal, ¿no?
Bueno, está claro que cuando ganas quitas urgencias, ¿no? Y esas urgencias a nivel de puntos pues te permiten pues eso, pues valorar este empate con cierta tranquilidad, ¿no? Creo que además el otro día, bueno, el terreno de juego condicionó muchísimo el partido, creo que Rocha tuvo ocasiones más que suficientes para traerse los tres puntos, pero bueno, creo que también es importante que es probable que en otro tipo de momento, de otra dinámica, al final hubiese perdido este partido. Lo habíamos visto en muchas otras ocasiones, ¿no? Que el Pontevedra era superior a su rival y que al final no hacía gol y acababa perdiendo. Bueno, pues el otro día por lo menos eso fue capaz de enmendarlo, dejó la portería a cero, consiguió pues que el rival, ¿no? Ya no es, que es un rival directo, no sumase puntos, o sumase solo uno, perdón, y bueno, pues creo que dentro de esa caer ese camino que tiene que correr el Corusio, ¿no? Para, bueno, pues para estabilizarse en la clasificación, para recuperar sensaciones, bueno, pues el hecho de sumar cuatro puntos en las últimas dos jornadas creo que le van a ayudar, ¿no? A la espera, bueno, pues de lo que pueda pasar antes de ese parón navideño.
Desde luego que no han empezado con mal pie, ni mucho menos los hermanos Montes al frente del barco del Corusio. Antón Baldomir, compañero, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este análisis tan bueno como todas las semanas, y bueno, ya te cito para la semana que viene, ojalá con los mismos resultados o incluso mejores. Gracias, Antón.
Gracias a vosotros, como siempre. Ricardo, un abrazo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hablamos ahora de balonmano y creo que es justo que comencemos dando buena cuenta del pase a semifinales que consiguieron las guerreras al vencer 26-21 a la selección de Alemania. La selección que dirige José Ignacio Prades, técnico del Atlético Guardés, sigue avanzando y dando pasos importantes para intentar colarse en esa final. Gracias en gran medida a Paula Arcos, la jugadora alicantina del Mecali Atlético Guardés, que ayer fue elegida MVP del partido. Una vez conseguido el pase a semifinales, Paula Arcos, en los micrófonos de Teledeporte, se mostraba así de contenta y emocionada por estar viviendo una experiencia tan enriquecedora con tan solo 19 añitos.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí, estoy muy contenta por todo el trabajo que lleva haciendo el equipo desde que nos concentramos, básicamente, porque el equipo empezó a coger sensaciones en ese TIE. Cogimos muy buenas sensaciones también ganando el partido de Alemania y creo que, bueno, que eso nos ha dado mucha confianza para jugar este partido. Hemos tenido condimento también para trabajar sobre ellas y, bueno, al final hemos conseguido estos dos puntos.
La jugadora del Atlético Guardés fue clave para activar al equipo cuando la selección atravesaba sus peores momentos. Ella dice que cuando salta a la pista lo único que quiere es ayudar a sus compañeras.
Bueno, yo siempre que salgo al campo intento dar el 100% de mí, intentar, por respeto a mis compañeras, no cometer el error que está cometiendo la compañera, a lo mejor, que está en el campo en ese momento, y simplemente intento aportarle al equipo eso, toda mi fuerza, salga bien o salga mal. Y hoy, bueno, he tenido la suerte de colaborar muy bien con el equipo, de encajar esos 4 goles que a lo mejor los 2 del principio ha hecho que el equipo tirase un poco para arriba, que estábamos un poquito paradas.
2 goles fundamentales que reactivaron al equipo cuando peor momento atravesaba la selección española, las guerreras, y sobre todo las posibilidades también de colarse en una hipotética final. Sobre ello le preguntaban a Paula Arcos, que dice que aunque es consciente de que es muy complicado, van a dejarlo todo en la pista para intentar ser campeonas del mundo.
No sé si podemos llegar a ser campeonas del mundo, lo que sí que sé es que dentro de 2 días tenemos una semifinal y que vamos a dejarnos la vida, que una vez aquí ya no se regala nada. Queremos que el partido vaya a nuestro favor y podamos llegar a esa final. Y si no, bueno, el tercer y el cuarto puesto lo lucharemos también como nunca.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena tanto para Paula Arcos como para José Ignacio Prades, que hace poquito asumió el mando de la selección y que está realizando un trabajo excepcional. Seguimos con más cosas relacionadas con el mundo del balonmano. Hablamos de la Copa del Rey, porque hoy es el turno del balonmano Cangas. A partir de las 8:30 de la tarde, en Ogatañal, eliminatoria a partido único entre Cangas Frigoríficos Domorrazo y Balonmano Logroño. Precisamente 2 equipos que se vieron las caras hace muy poquito, este pasado fin de semana en la Liga Sobal. En un partido en el que la victoria fue para los de Nacho Moyano, 30-28, veremos si se repite este buen resultado. Dani Iglesias es una de las piezas claves del Cangas de Nacho Moyano. Esta mañana hemos podido charlar un poquito con el joven extremo, que admite que este año la Copa sí que ilusiona y mucho a la plantilla del Cangas.
Y sabemos que por historia quizá la Copa del Rey pues no es la competición que más le atraiga al Cangas, pero ya te digo, eso es historia. Y este año nosotros pues hemos tomado la decisión de ir a por ello, intentar llegar lo más lejos posible. Creo que es una competición muy bonita.
Ilusiona sobre todo a los más jóvenes, pero también son conscientes de que el rival en el partido de esta tarde en Ogatañal, a partir de las 8:30, el Balonmano Logroño, les va a poner las cosas muy, pero que muy difíciles.
La plantilla es súper joven, quitando un par o 3 de jugadores que sí que han jugado este tipo de fases finales. Los demás nos hace especial ilusión poder llegar lejos y por ello pues vamos a intentar competir al máximo el partido de hoy ante un rival pues que es durísimo. Pero bueno, jugando en casa nuestra pues cualquier cosa puede pasar.
Y no cambiamos de tema, seguimos en clave de balonmano. Se acerca el fin de semana, cada vez queda menos para vivir un nuevo derbi pontevedrés entre Cisne y Teucro, 2 equipos que llegan en dinámicas muy distintas, pero como ya hemos visto en otras ocasiones, en un derbi puede pasar absolutamente de todo. Está con nosotros el capitán del Teucro, Miguel Sío. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno Miguel, tengo que comenzar preguntándote por la difícil situación que atraviesa el equipo. ¿Qué crees que está fallando en este inicio de temporada para el Teucro?
Bueno, como ya hemos dicho otras veces, tenemos una plantilla un poco más corta de lo habitual desde el principio. Hemos tenido, bueno, bastantes cambios en cuanto a jugadores jóvenes por los algunos que eran más veteranos y con experiencia en la categoría y demás. Y nos está costando entrar un poquillo ahí en la dinámica esa. Que, bueno, trabajamos bien, entramos bien, pero luego se ve reflejado en los partidos que, bueno, nos falta un poquito todavía que... Esperemos que llegue ya.
Además, si a todo eso le sumamos, a lo mejor que cuando empezaban a llegar las buenas sensaciones llegó precisamente ese brote de coronavirus, podemos decir que se está cebando un poco la mala suerte con el Teucro, ¿no, Miguel?
Sí, a ver, tal y como estamos, lo del coronavirus, bueno, le puede tocar a cualquiera, pero sí es cierto, bueno, pues eso, a nosotros nos tocó cuando parecía que empezábamos a engranar un poco mejor y nos ha obligado a parar. Pero bueno, es una cosa más, no tiene el camino, hay que pasarlo y listo. No podemos tampoco escudarnos en eso.
como bien dices, es un hay que hacer borrón y cuenta nueva, todavía queda mucha competición, hay que seguir peleando hasta el final. Miguel, ¿cuáles son las sensaciones ahora mismo en el vestuario del Teucro a día de hoy? Supongo que tenéis la motivación y las ganas de querer darle la vuelta a la situación, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. A ver, las ganas que tenemos nosotros, eso no se negocia. Hay que ganar sí o sí, hay que seguir peleando, venga como vengan las cosas y no bajar los brazos. Por lo menos también es la imagen también que tienes que dar. O sea, no se puede ver un equipo derrotado o una plantilla derrotada. O sea, nosotros en ningún momento negociamos nunca eso. O sea, se va a pelear hasta el final, pase lo que pase.
Oportunidad importante la de este fin de semana en ese derbi pontevedrés. Eso sí, Miguel, siendo conscientes de que enfrente está el equipo quizá más en forma de la categoría, como es el Cisne, ¿no?
Sí, una vez más el Cisne está teniendo unos resultados muy buenos, el juego que tienen es muy bueno, pero bueno, como todos los equipos pueden pinchar, pueden tener un mal día, se puede dar con la tecla para ganarles, y en un derbi lo que tú dices, es un derbi. Al final jugamos en casa los dos, con el apoyo del pabellón, esta vez, la comparación de la otra, habrá más gente del Cisne que del Teucro, pero bueno, cualquier cosa puede pasar.
Es por eso también, os agarráis un poquito quizá ese tópico que se suele decir en los derbis, de que puede pasar cualquier cosa, que no son partidos normales como otro cualquiera, son más que dos puntos, y en el que a lo mejor no importan tanto las dinámicas, sino el corazón y el empuje que tienen ambos equipos, ¿no?
Sí, sí, está claro. Es un partido, son dos puntos, pero siempre hay un poquito más de motivación, pues por eso, por la rivalidad que puede haber entre jugadores, entre aficiones y demás, pero bueno, es eso, siempre encuentras un poquito más de motivación y quieres dar, en nuestro caso, quieres dar un golpe en la mesa y decir, vale, aquí estamos, podemos conseguir ganarle al Cisne, o sea que podemos conseguir ganarle a cualquiera. Y sería un punto de partida para empezar a salir de esta dinámica en la que estamos y empezar a puntuar que nos hace falta.
Claro, te quería terminar preguntándote por el tema de los puntos. Efectivamente, como bien recalcábamos, todavía no habéis puntuado, pero de conseguir dos puntos frente al líder, prácticamente serían dos puntos rejuvenecedores, salvadores, que demostrarían que podéis ganarle a cualquier rival, como bien decías ahora, y además la importancia que tiene de comenzar ya sí que a sumar de cara no solo a esta fase, sino a la siguiente fase, la segunda fase del campeonato.
Sí, claro, a ver, serían dos puntos más bien psicológicos, porque está claro que el Cisne irá al grupo arriba, nosotros probablemente iremos al grupo abajo, con lo cual no arrastraremos esos puntos, pero psicológicamente te da un punto de partida para empezar a sumar contra los equipos que de verdad nos importa a nosotros, y eso, moralmente sí que sería muy bueno, sobre todo para quitarnos la sensación de encima, de la presión que tenemos de no haber ganado, de no haber puntuado, y para romper la racha y entrar en esa dinámica que joder, hace falta.
Miguel Sío, capitán del Teucro, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por atendernos en una situación difícil que atraviesa el equipo. Os deseamos muchísima suerte porque, como bien decías, y yo también soy de esa teoría, en los derbis puede pasar cualquier cosa. Ojalá vivamos un auténtico partidazo este próximo sábado en el derbi pontevedrés entre Cisne y Teucro. Toda la suerte del mundo y, de nuevo, muchísimas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que no concilia el sueño, y en estas dos horas de radio pues toca levantar todo un país y sobre todo reconocer a la gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Y hoy hemos despertado porque le hemos despertado a uno de esos cantantes que ha sabido ir traspasando fronteras. Blas Cantó, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces tú ahora mismo despierta?
Trabajo en el aeropuerto de Alicante, en mostradores, facturación en
banco. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y antes de despedirnos, una última noticia breve, pero no por ello menos importante. Esta mañana hemos conocido que Cristina Cantero, la entrenadora del Celta Zorca Recalvi, será la encargada, dirigirá la concentración de la selección española Under 17, es decir, para la sub-17 estas navidades, con la vista puesta en el Mundial que se disputará en julio del próximo año 2022. Muchas felicidades, por lo tanto, a Cristina Cantero, que está haciendo un trabajo espectacular, un gran trabajo al frente del equipo vigués. Hasta aquí nuestro tiempo, no quiero despedirme sin darte antes las gracias por escucharnos y recordándote que mañana regresamos, como siempre, como cada día, a partir de las 3:30 aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Te quedas ahora en muy pero que muy buena compañía. Escuchas la tarde de Cope. Un abrazo, gracias, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.